Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 10 de febrero de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Estaremos platicando acerca de la participación del mexicano Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos Invernales. Terminó en el puesto 22 de 24 competidores. 218.13 puntos en la final de patinaje individual. Un gran esfuerzo, una grata sorpresa, un sueño que terminó, pero de cualquier manera hubo una participación muy digna, muy destacada, histórica, diría yo, de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno. En el mundo del fútbol, Álvaro Dávila se va del equipo de Cruz Azul y vuelve Jaime Ordiales a la máquina cementera. John, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Saludos desde Los Ángeles en la cobertura del Super Bowl. Pero pues me puse a averiguar de todo el tema de Cruz Azul. Me dicen que algo pasó con Héctor Lara en lo deportivo, no les gustó lo que estaban viendo y de alguna manera Álvaro Dávila negoció su salida para tener una buena comunicación y no tener una mala imagen en su salida, pero bueno, la realidad es que Cruz Azul sigue siendo Cruz Azul, ¿no?
Sí, me llama la atención porque el trabajo de Álvaro Dávila ha sido bueno, sin duda alguna, en términos generales, y llama la atención este cambio y el regreso de Jaime Ordiales. Jesús Humberto López, Jesús, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? John, qué gusto saludarles, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues sí, no deja de ser Cruz Azul, como bien lo decía John, lamentablemente para el equipo de la máquina. No sé si regresen las malas decisiones derivado de todo esto, pero si tiene que ver un asunto político, pues estamos mal, ¿no? De entrada estamos mal. En fin, ya platicaremos y comentaremos del caso. Pero bueno, de llamar la atención la victoria del Guadalajara en el partido, uno de los que faltan todavía de la fecha 2 del Grita México Clausura 2022, el triunfo del rebaño sagrado en el antiguo Paso del Norte, de manera contundente, con ahí algunos asegúnes del VAR, ¿no? Con la tecnología sí, que favoreció al Chiverío, pero gana y con un golazo de Alexis Vega, que bueno, pues está encendido, está on fire, afortunadamente para el Guadalajara.
Sí, Vega es un buen jugador y se perfila para ser titular con la selección mexicana. Por lo pronto ha tenido buenas actuaciones Vega con el equipo de México en los partidos anteriores rumbo al Campeonato Mundial. El Guadalajara con un resultado que permite respirar al técnico Leaño. Esta victoria del equipo de las Chivas. Por otra parte, en el fútbol italiano, en la Copa Italia, ya terminó en los cuartos de final el partido entre el Atalanta de Bérgamo y la Fiorentina y ganó el equipo de la Fiore. 3-2 ganó la Fiorentina. Estaremos platicando también de ese tema aquí en el programa. Y por supuesto que vamos a recordar a un personaje sensacional, Arturo Rivera, el Rudo Rivera, fallecido el día de ayer. Estaba muy traqueteado, con muchos achaques, con varias entradas al hospital. Un hombre muy simpático, un querido amigo, querido compañero. Y qué bonito, John, es reír, no solo sonreír, cuando recuerdas a un amigo. Y así me sucede hoy al escuchar grabaciones de Arturo Rivera. Vamos a poner un pedacito de uno de sus programas en otro grupo radiofónico, en Grupo ASIR, en esta tarde aquí en Radio Fórmula. Y pues un hombre al que le encantaba, John, el albur y la cábula y el lenguaje de la calle, Arturo Rivera.
Fíjate que la última vez que lo vi, me lo topé en Madison Square Garden, porque por primera vez hubo una función de la lucha libre mexicana. Entonces imagínate lo emocionado que estaba, el que haya llegado a la meca de Nueva York, la lucha libre, lo espectacular que fue, las luces. Para él es, Beto, yo creo que era como la culminación de ver a la lucha libre mexicana, yo creo que en la arena más importante del mundo.
Sí, claro.
Y tengo esa sonrisa, ese recuerdo. Siempre te saludaba muy amable, era muy correcto, muy simpático, muy educado.
Sí, aunque llevaba la música por dentro, el querido Rudo tenía la picardía en la punta de la lengua.
Tenía lo suyo, pero así como tú, Betito,
¿no? Parecido. Vamos a platicar más de el fallecimiento del Rudo Rivera y de muchos otros temas en esta tarde.
Hola México, espero que estén muy bien. Acabo de terminar mi presentación aquí en Beijing. Estoy muy contento. En general, sé que no fue la mejor presentación, pero de ella sacamos cosas muy positivas. Creo que hay mucho que aprender todavía y mucho por mejorar. Sin duda alguna, esto me va a servir muchísimo para construirme como deportista, para prepararme mejor en los siguientes Juegos Olímpicos de Milán en 2026.
En Milán, los siguientes Juegos Olímpicos invernales, y no cabe duda que fue una participación muy buena, considerando lo lejos que está México, Jesús, de este de esta parte alta, digamos, de los deportes invernales, de los mejores competidores de deportes invernales, y pues una felicitación para Donovan Carrillo por el gran esfuerzo que hizo y por la frescura y por la sorpresa que causó en las horas anteriores. Y vamos a escuchar a Diana Suazo, que es
fabuloso, Beto.
La mamá, claro, la mamá de Donovan Carrillo, y vamos a comentar enseguida lo que dice la madre de este joven deportista mexicano.
Allá a minutos de que ha terminado la participación de Donovan, tan importante, que ha inspirado a tantas cientos de miles de personas, ¿qué siente ya después de haberlo visto en esta instancia en la que él tanto soñó con participar?
Así es, como bien lo dices, es un sueño que bendito Dios se logró y que va por más, porque Donovan no es de las personas que hasta ahí llega. Él le gusta seguir trabajando y seguir perfeccionando todos sus movimientos y elementos.
¿Cómo lo vio durante su participación?
Lo vi seguro, tranquilo y sobre todo contento y agradecido porque dio un beso a la pista de todo lo que fue a demostrar ahí que él podía y lo hizo.
Se lo preguntaba ahorita, pero me gustaría volverle a escuchar. ¿Cómo fue para usted como madre vivir todo este proceso desde pequeño, ¿no? Los sacrificios que tiene que hacer, los regaños que de repente tienen que llegar para que esté también metido en lo suyo. ¿Cómo fue ver o vivir todo eso tantos años y hoy verlo culminado en esto?
Fue una tarea bonita, pero al mismo tiempo difícil, porque se les dio la oportunidad a todos ellos, no nada más a Donovan, de que practicaran un deporte como disciplina, y aparte también nosotros nos gusta mucho lo que es el arte, entonces para complementar su educación, ellos también hacían ballet, las niñas y todos, pero lo más importante era demostrar que ellos podían hacer las cosas, ¿sí? Y al hacerlas y hacerlas bien, no nada más ir y cumplir, sino hacerlo bien. Y se les trabajó todo ese tiempo en que en la disciplina que estuvieran tenían que ejecutar sus movimientos o su deporte, hacerlo de la mejor manera. Donovan así creció con esa disciplina y que hasta la fecha lo ha demostrado, porque era de las personas que a lo mejor al principio nosotros lo llevábamos a la hora que le tocaba el entrenamiento, pero después él ya estaba listo con su mochila, esperándonos a nosotros, y él nos movía, vámonos, llévanos. Entonces cambian los papeles después, sí, de que cuando uno los guía, después ellos son los que nos guían a nosotros.
Y ya me imagino con la ansiedad de querer verlo, de querer apapacharlo.
Claro que sí.
¿Cómo espera que se dé ese momento?
Pues el momento es de abrazarlo, sobre todo besarlo y darle las gracias por esta felicidad que nos ha demostrado como familia, y sobre todo que no nada más a nosotros, que esta felicidad la ha transmitido a nivel mundial. Entonces yo eso le doy gracias a Dios y a todas las personas que estuvieron alrededor de él, y sobre todo a su entrenador Gregorio Núñez, que gracias a él fue el que lo formó y salir adelante y hacer todo lo que se tenía que hacer.
Es Diana Suazo, la madre de Donovan Carrillo, y tuvo Jesús que soportar la presión, controlar la presión y salir a dar su mejor esfuerzo con esta estética, con esta cadencia, con esta agilidad que tiene Donovan Carrillo.
Fue espectacular, Beto, espectacular lo que hizo este muchacho que nos ha deleitado con una alegría absolutamente refrescante que nos permite a todos voltear a mirar de otra manera, me refiero a nosotros los mexicanos, los Juegos Olímpicos Invernales, porque la expectativa de nuestro país cada 4 años se centraba pues en una figura que lo fue durante mucho tiempo, Hubertus von Hohenlohe, y párale de contar, no había mucho que platicar al respecto, pero después de lograr una hazaña, es una hazaña estar en una final en Juegos Olímpicos, lo consigue por primera vez un mexicano, Donovan Carrillo, obliga a voltearlo a ver y voltear a ver justamente este deporte, esta disciplina, y yo lo celebro porque específicamente las niñas y los niños se van a beneficiar con esta figura. ¿Cuántos a partir de ahora les va a llamar la atención, ¿no?, practicar el patinaje artístico? ¿Cuántos se van a acercar a las pistas de hielo, a las pistas de patinaje en los diversos estados de la República Mexicana, motivados por Donovan Carrillo?
Exacto, esto lo aplaudo. Es inspirador. De acuerdo, John, y esta adrenalina, John, que tú siempre la mencionas y que ayer tuvo que saber canalizar el joven patinador mexicano.
Sí, fíjate, Beto, que Jesús, te mando un abrazo, perdón, estaba aquí en el lobby.
Abrazo, John.
Yo creo que son de esas cosas que hay que sacar una radiografía de qué pasó, cómo se dio, para primero darnos cuenta de qué es lo que nos hace falta. Si Donovan fuera mi primo, mi hijo, yo le diría, vamos a ver cómo te puedes ir a Colorado, a Salt Lake, a los Estados Unidos, que te bequen, conseguir un patrocinio, porque si le consiguen toda la infraestructura para mejorar, para entrenar, la alimentación. Imagínate cuántas cosas ha batallado Donovan contra los que compitió los últimos días en China, que han tenido todo. Me estoy hablando de masajista, de psicólogo, alimentación, viajes, ¿no? Porque al igual hay unos que viajan, quieras o no, 15 horas en un avión, no creo que lo hayan volado en business. Todos esos detallitos sería interesante ver, porque tristemente, para dar ese brinco, cualquier atleta en México se tiene que ir al extranjero. Yo sí. Siempre pongo el ejemplo de Lorena Ochoa. Cuando Lorena se fue a Arizona a estudiar, fue cuando dio ese brinco. Y muchas veces pasa eso. Entonces, ese es el tema, no es de aplaudir. Me pasó en la mente, Beto, que fuéramos con nuestros hijos a patinar un domingo y al igual Donovan tenía que ir a esquivar a los niños y a las familias porque sí. Pues era donde le tocaba patinar, ¿no? Es increíble.
Sí, no son las mejores condiciones para entrenar, mucha improvisación, y eso eleva el mérito de Donovan Carrillo. Por lo que toca al fútbol, ya comentabas, Jesús, de la victoria del Guadalajara, una victoria muy importante, y habrá que ver, Jesús, si esta victoria es el despegue del Guadalajara en este torneo.
Siempre se habla del mismo tema, Beto. No arrancó muy bien el campeonato Guadalajara, a pesar de ese 3-0 que le indilga a los cañoneros de Mazatlán, pero no había funcionado en los últimos encuentros, eso resultaba absolutamente claro. Le gana Mazatlán 3-0, después pierde frente a Pachuca, empata contra Querétaro y ha retomado el paso. Yo creo que hay que irnos con calma, siempre muy mesurados en el caso de Guadalajara, de América, de Pumas o del mismo Cruz Azul. Lo que sí hay que resaltar es las individualidades que parece ser están funcionando y de la actitud que como equipo manifestó la escuadra del señor Leaño, bueno, del joven Leaño, a pesar de ese 1-0, casi gol de vestidor de Fernando Arce al minuto 7, pudo recuperarse con un autogol de Alejandro Arribas y después ya en el segundo tiempo manejar absolutamente mejor el partido. Vega hace un golazo espectacular y después Angulo hace el 1-3 definitivo al 87. Claro, es un triunfo importante ante un equipo que no había perdido y que, bueno, se había manifestado ciertamente con alguna fortaleza en el Olímpico Benito Juárez, pero tampoco creo que puede ser un parámetro muy claro el equipo del Tuca Ferretti.
Claro, es un equipo con un plantel corto, el de la frontera, y vamos a escuchar a Marcelo Michel Leaño, el técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Quiero resaltar lo importante que es tener un equipo donde todos los jugadores estén comprometidos y entrenándose a muerte. Yo tengo un plantel de jugadores que todos quieren estar, que nadie baja los brazos, que todos los entrenamientos se brindan al máximo, y eso siempre ayuda mucho a que en partidos como hoy, donde hay adversidad, donde hay momentos difíciles, pues la concentración, la dedicación y sobre todo la fidelidad a la idea hacen que podamos ganar en una cancha difícil, ante un rival muy difícil y ante un gran equipo muy bien dirigido por un grandísimo entrenador. Alexis es un gran jugador de fútbol, es un gran ser humano, es un gusto tenerlo en el equipo. Hemos hablado mucho con él, sobre todo, él sabe el potencial que tiene y sabe que si se lo propone y sigue trabajando como lo está haciendo hasta ahora, va a poder ser un jugador que marque diferencia en el Guadalajara, en la selección nacional, lo ha venido haciendo. A mí lo que me encanta de Alexis es que trabaja como uno más, se brinda al equipo, es muy generoso, nos regala todos los días alegría y creo que se ve reflejado en la cancha el gran momento que él está viviendo a nivel personal, a nivel futbolístico, y también eso es parte de lo que estamos pretendiendo generar, los entornos para que los jugadores puedan explotar el máximo sus cualidades y, como siempre lo he dicho, ¿no?, las individualidades al servicio del equipo, y eso creo que es lo más importante.
Sí, la fidelidad a una idea de juego, John, no es otra cosa que la aplicación, es decir, hacer lo que te pide el entrenador, ser un buen intérprete de lo que el entrenador quiere que se haga en una cancha. Y el Guadalajara tiene jóvenes, tiene jugadores veloces, tiene una propuesta agradable, y vamos a ver si logra mantener un buen ritmo ganador en este torneo.
A mí conozco a Marcelo de hace mucho tiempo, porque se acuerdan de nuestro compañero Jaime Batis.
Sí, claro.
Es muy amigo de Marcelo, entonces yo lo pude tratar en un tema social. Me da gusto porque siempre ha querido ese sueño y esa manera. Yo veo que ha podido comunicarse con sus jugadores y los jugadores están con él. Vega, para mí, Jesús, es un crack. La única cosa es que se comporte, es decir, que mantenga ese nivel y entienda que hay para todo, ¿no? Porque sí se ve que es propenso a la indisciplina, la fiesta, a todo lo que pasa alrededor de la ciudad de Guadalajara, pero ahorita Alexis es París, Europa.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Después del partido de hoy, tú puedes decir que nada ha funcionado. Nada.
No dije que no funcionó.
No ha funcionado nada hoy. Hoy no funcionó nada. O sea, hicimos todo para perder y lo logramos. O sea, es la verdad. O sea, en el lapso de tiempo que llevo aquí, nunca vi el equipo jugar tan mal como jugamos hoy. O sea, no tengo ni puedo tapar el sol con un dedo. Tengo que reconocer. Hoy no nos ganó Chivas. Fuimos nosotros los que perdimos, definitivamente. Y mucha gente quiere entrar en polémica de penales, de este y el otro. No tengo por qué entrar en ese sentido de polémicas, porque hoy sí hicimos todo para perder, porque jugamos pésimamente.
Ahí está Tuca aceptando la mala actuación del equipo de Juárez. Y viene, Jesús, el equipo de Tigres por delante, el partido de este fin de semana, el sábado, lo cual puede ser un buen parámetro ahí en Guadalajara para el equipo de las Chivas después de esta victoria sobre el cuadro de la frontera.
Sí, sí, por supuesto, Beto, va a ser un gran parámetro para el conjunto del Guadalajara. Aclaro, simplemente había manifestado de que se encontraba invicto Bravos. Estaba invicto en casa, pero no, ya había perdido contra Cruz Azul, pero acumulaba dos victorias. Uh-huh. El equipo del Tuca Ferretti, que bueno, lo escucho bastante mesurado, no quiere meterse en camisa de once varas, no habla del VAR, no habla del arbitraje, que ayer, bueno, pues hubo ahí algunas jugadas en donde parece ser que el beneficiado es el equipo del señor Leaño, y bueno, pues así es el fútbol, a veces te perjudica, a veces te beneficia. No se mete claramente Tuca Ferretti en ese tema, pero bueno, ya nos frotamos las manos con partidos de mayor volumen futbolístico, ¿no? De mayor calidad, de enfrentarte a plantillas mucho más hechas. Todavía es el inicio del campeonato y no tanto, jornada número 5, pero claro, veremos a Guadalajara en su versión mucho más real cuando estés encarando a planteles más poderosos del que enfrentó ayer en el antiguo Paso del Norte el Chiverío.
Esa derrota de Juárez, perdón, John, contra Cruz Azul en el Azteca, la recordamos especialmente porque da la impresión de que hay un desacuerdo entre Rafael Puente y el Tuca, por una indicación que da Tuca desde el palco porque estaba suspendido, y da la impresión de que Rafa en la cancha no está muy de acuerdo con la indicación que le da el Tuca al otro auxiliar de Juárez. Así que bueno, eso ocurrió más para el anecdotario, pero fue una derrota del equipo de Juárez, como ya apunta Jesús, John, como visitante.
Sí, pero a final de cuentas creo que Chivas está logrando crear resultados para confianza, ¿no? El América, vean el desastre que es el América, más vale que Solari haga algo en Torreón, ¿no? Contra Santos, porque se va a meter en problemas, y Chivas es fundamental, hay demasiadas personas involucradas en que le vaya bien a Chivas. Acuérdense la fortuna que siempre dijo que le pagó Telemundo. Telemundo pagó como 20 millones de dólares al año para los derechos en Estados Unidos, y el combo, es decir, Chivas es alguien que le urge al fútbol mexicano, es decir, Chivas necesita estar en una liguilla, necesita ser protagonista porque sigue siendo de los que más rating das, más venden, y ya se acuerdan cuando aquí nos los dijo el presidente de la liga, que lo que es impresionante es lo que ve el mexicano y lo que gasta el mexicano aquí en los Estados Unidos. Yo que estoy en Los Ángeles, ayer entré a una tienda de estas deportivas que es de la marca Pelé, y pues el 80% de lo que vendían allá adentro era de la Liga MX, ¿no? Entonces, de repente, sí, te das cuenta que si Chivas anda mal y no se mete en la liguilla, pues en época de pandemia muchos se ponen a llorar, Beto y Jesús, ¿eh?
Sí, definitivamente. Vamos a ir con León Lecanda porque nos habla del inesperado enroque en la dirección deportiva del Cruz Azul. León, un gusto en saludarte.
¿Cómo estás? Un fuerte abrazo, Heriberto. Y mira, Jesús también, mi querido John, hasta Los Ángeles. Ha sido no solamente un enroque, sino una salida abrupta, repentina, la de este día, de toda la parte administrativa y operativa del Club Cruz Azul. Se va Álvaro Dávila como presidente ejecutivo, con él salen el director deportivo Héctor Lara, el director de operaciones Gabriel Saucedo, el director de comunicación Edwin Victoria y el director de los servicios médicos y compañero nuestro en ESPN, el doctor Gerardo Meraz. Todos ellos con efecto inmediato salen de la institución, y hasta el momento, aunque el club todavía no lo ha hecho oficial, lo que es un hecho y hemos podido también confirmar por fuentes es que Jaime Ordiales regresa a tomar el mando deportivo del club. Desde luego, son 5 salidas, veremos quiénes son las personas que ocupan todos esos cargos de direcciones dentro del club.
Hola, mi León, te mando un fuerte abrazo. A ver, te tengo 2 preguntas rápidas. La primera, después que te escuché hoy en Picante de la Tarde, me puse a hacer llamadas, a preguntar este tema de Cruz Azul. Me dicen que parte de la salida abrupta es que no les gustó cosas de Héctor Lara. ¿Has escuchado algo de eso?
Sí, tengo la versión de las 2 caras de la moneda, John. También, obviamente, pues haciendo llamadas y buscando información. Al parecer hubo ciertos detonantes. Uno de los detonantes es que, al parecer, a los consejos, digamos, ¿no?, de la cooperativa, pues no les parecía un poco el manejo, o sentían que se estaba filtrando información de parte del club hacia ciertos medios de comunicación específicos que golpeaban o atacaban o, digamos, de una u otra manera en columnas anónimas le pegaban a la cooperativa, ¿no? Desde ahí venían diferencias. Luego había diferencias también en la parte administrativa. Es decir, una cosa es cómo negocian los contratos, por ejemplo, Álvaro Dávila y Héctor Lara con jugadores, y otra es la parte que tiene que pasar por toda una estructura de toma de decisiones dentro de la cooperativa para autorizar esos contratos y para liberar los recursos, ¿no? En donde pasa por las manos de varios representantes legales, entre ellos Juan José Lombera y Ana Peniche. Hay que recordar, Ana Peniche trabajó muchos años en cuestiones jurídicas de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Luego también están, me dicen, las diferencias respecto a un contrato específico hace unos días. y me parece que por ahí pudo haberte llegado la información, John, el del paraguayo Ángel Romero. Yo tengo la versión de los dos lados.
Algo pasó ahí raro.
Se equivocaron.
Eso fue lo que me dijeron a mí.
Se equivocaron en las cifras del contrato, firmaron el contrato y después le dijeron, no, espérame, ¿sabes qué? Nos equivocamos, está mal estos datos, estas cifras, y se empezaron a echar la bolita unos a otros, ¿no? Es decir, de un lado dicen, no, pues es que fueron los abogados de la cooperativa, y del otro lado dicen, no, es que fueron ustedes, ¿no?, en la parte deportiva. Entonces, ya había desde diciembre pasado, y lo dijimos en una edición de Fútbol Picante, diferencias, era una decisión que se veía venir. A mí me parece que no la tomaron en diciembre porque había que reconstruir al equipo y no hay que olvidar, hubo 8 altas y 13 bajas y esas negociaciones estaban en curso ya con la actual directiva de Álvaro Dávila, Héctor Lara y su equipo de trabajo. Entonces me parece que desde ahí no se toma la decisión, John, y se esperan a tomarla una vez que acabe el periodo de fichajes, que fue el 1 de febrero pasado.
Y la otra... A mí me habían dicho hace ya como un mes y medio que Jaime Ordeales nunca salió de Cruz Azul, que lo tenían en una oficina, que él seguía operando, simplemente no lo hacía de una manera pública. Entonces, también cómo entender que ahora digan que regresa cuando realmente nunca se fue.
Es correcto. Él renuncia a su cargo de director deportivo, se va de Cruz Azul, y lo que sé es que directamente el ingeniero Víctor Velázquez, por la buena relación que tenía con él y la confianza, le dijo, mira, no quiero que te vayas de la institución. O sea, te estás yendo del club, es una decisión tuya. Había diferencias muy marcadas también con Álvaro Dávila. De repente sé que Jaime Ordiales se sentía solo en la institución, ¿no? Cuando llegó Dávila con su equipo de trabajo. Digamos que técnicamente pues había dos directores deportivos, ¿no? Un presidente ejecutivo, el señor Dávila, y dos directores deportivos, ¿no? Por eso el cargo, obviamente, pues estaba dando en ese sentido, ¿no? Entonces, evidentemente, por ahí, pues venía, desde luego, toda esa situación, ¿no? ¿Cómo se iba a reestructurar Cruz Azul desde esa decisión que se estaba tomando, ¿no? Por supuesto, nunca se fue Jaime Ordiales, se quedó siendo siempre un colaborador, un asesor externo de Cruz Azul, y bueno, pues ahora regresa al cargo, ¿no?
Hola, León, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, no soy aficionado de Cruz Azul, aunque en algún momento mostré cierto cariño por estos colores, pero a mí me preocuparía mucho dos temas. Uno más, absolutamente más que el otro. ¿Cuál es? Se habla, se dice por ahí que el tema no es deportivo, que el tema no es de contratos, que el tema es político, de que por ahí hay un personaje del cual no se menciona el nombre, ¿sí? Fue el que justamente llevó a Dávila, Héctor Lara, Saucedo, Cruz Azul, y que recientemente perdió poder, ¿no? Este político perdió poder y por esa razón se hace este cambio, este exabrupto, uno de los varios que ha tenido en su historia Cruz Azul. Y el otro asunto es de que si efectivamente se confirma, se consolida, el ni siquiera regreso, sino la ya reasunción de Jaime Ordiales en ese cargo, pues las cosas no pintaron bien con Juan Máximo Reynoso en su oportunidad. Entre Jaime Ordiales y Juan Reynoso, puede venir de nueva cuenta otra época muy complicada para la máquina, ¿no, León?
Sí, totalmente, totalmente. Y mira, toda esta parte que comentas, Jesús, bueno, es una historia, y es así, la verdad, yo no me quiero aventar públicamente a hablar.
Querido León, perdona interrumpirte. Vamos a ir a una pausa y volveremos contigo en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, León, si eres tan amable de terminar con la información.
Sí, gracias. Y decía antes del corte que pues es una historia ya más de política, ¿no? Que otra cosa, y es algo que pues obviamente es muy difícil de confirmar, pero bueno, todo esto que se habla, ¿no? De Julio Scherer, Ibarra, el poder que tenía con la 4T, que si ellos impusieron a Álvaro Dávila a cambio de un acuerdo, de los consejos directivos con el gobierno, después de todo lo que había sucedido con la salida de Billy Álvarez. O sea, son ya muchos rumores y me parece que lo más sano para todas las partes sería pues salir y decir, esto fue lo que sucedió, esta es la razón por la cual nos estamos haciendo a un lado o nos están echando, ¿no? Porque la realidad es...
No que... van a decir nada, Millón.
No, no lo van a decir. No, y les puedo adelantar a ustedes y a quienes nos escuchan que en el transcurso de hoy por la tarde saldrá un video, saldrán fotografías, tan amigos como siempre dándose la mano, agradeciendo a todas las partes y esa va a ser como la imagen que se quiera dejar públicamente de esta transición, de esta salida, de algo que, bueno, realmente ha sido difícil de entender, ¿no? El mundo Cruz Azul es bastante difícil de entender. Sí.
Es que es el cuento de nunca acabar, siempre aparecen estas cuestiones.
Yo tengo entendido que se pactó y decir, a ver, vamos a arreglarnos, vamos a hacer la fiesta en paz, que nadie salga quemado y tan cual como siempre.
Tal cual.
Exactamente.
Tal
cual. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias y a ustedes, buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. Pues sí, la volatilidad de siempre, los cambios abruptos, las cuestiones políticas, una equivocación en unas cantidades, en un contrato, pues como si no hubiera muchos ojos que lo tuvieran que revisar antes de firmarlo.
A ver, Beto, ¿tú crees esa? ¿O hicieron algo raro y luego los cacharon?
Claro, puede ser que hayan guardado la cantidad, sí, como ha ocurrido muchas veces en Cruz Azul, claro. Muchas veces.
No la creo. Ay, imagínate que el contador te equivoques por no sé ni sé qué cantidad, pero $500,000, $1,000,000. Esos no son, a ver, esos no son errores como si te marcaron otra cosa en el súper. No.
Pero entonces,
yo no me la creo. Yo creo que, sí.
¿Te refieres raro, a que alguien se dio cuenta de un posible acto de corrupción en un contrato de un jugador? Eso podría ser, ¿no?
Yo lo que me han dicho es que algo pasó que se perdió confianza. ¿Qué fue exactamente lo que hicieron que perdió confianza? No lo sé. Lo que me dicen es que algo encontraron que no les gustó.
Sí, como cuando se pierde confianza en Tigres, como tú has dicho, con Miguel Ángel Garza y con Tuca Ferretti.
Exacto, cuando Cemex dijo, ya hemos visto demasiadas cosas, no vamos a armar tango de más, porque no lo hizo Cemex, pero cuando Cemex dijo, le perdimos la confianza a Miguel Ángel Garza y a Tuca y a todo ese equipo y a Palomino, van para afuera. Cemex nunca decidió no aclarar nada, decidió decir, a ver, parémoslo aquí, arreglemos este problema y hagamos un cambio, y nunca persiguieron lo que les provocó desconfianza.
Sí. ¿No? Oye, John, ahí tienes ya en la línea a Ramiro Pruneda en esta tarde aquí en el programa.
Perfecto, mi Ramiro, que ha andado para arriba y para abajo toda la semana ahí en el SoFi Stadium, por todos lados. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenas tardes.
Bien, bastante bien, yo. ¿Cómo están todos por allá?
Muy bien, Ramiro. ¿Qué nos platicas? ¿Cómo va el ambiente? ¿Cómo van los preparativos en lo deportivo y en todo lo demás de cara al Super Bowl?
Está espectacular. El ambiente aquí en Los Ángeles poco a poco ha estado mejorando. Estamos aquí desde el día martes. Ayer estuvimos por ahí por ver el circo Santa Mónica. Y es increíble el ambiente que se está viviendo. La gente poco a poco muy entusiasmada. Y sobre todo porque tienen a los Rams, el equipo de casa, justamente como sede del Super Bowl, jugándolo después de una gran inversión que hicieron en los años anteriores y este año para poder llegar a esta instancia. Es increíble lo que se está viviendo aquí en Los Ángeles.
John, adelante.
Sí, yo creo que lo hemos dicho en varios reportes que hemos hecho. Esta ciudad de Los Ángeles es tan diferente. Tiene un estadio el más caro del mundo, que será aquí la final de la Copa del Mundo, eso es lo que me han dado a entender en el 2026, que tiene tanta competencia para el entretenimiento, los Dodgers, los Lakers, los Clippers, la MLS ha pesado fuerte, el FC ha ganado mucho mercado. Pero a final de cuentas, por segundo año consecutivo, un equipo juega en casa un Super Bowl. Tampa consiguió el año pasado con Tom Brady. Y Ramiro, no sé quién crees que va a ganar. Yo soy de los que pienso que los Rams son favoritos y hasta podrán ser favoritos por más puntos de los 4.5 que se dan en las apuestas.
Yo veo muy contrario a eso. Yo, la verdad, lo que está demostrando el equipo es y como se les ha puesto en ese momento el equipo sin miedo, que realmente el llegar a esta instancia es una ganada que han demostrado más de lo que ellos querían dentro de los playoffs, los dos como hasta cierto punto mucho más favorecidos por la situación que está presentando el juego, porque sí los Rams, aún con la ventaja de los 4.5, tienen la presión que sí o sí, por todo ese dinero, por las grandes estrellas, tienen que dar un resultado, pero se enfrentan a una defensiva que ha logrado grandes cosas en estos playoffs y lo intentó Burrow, que ha sido increíble.
Oye, Ramiro, ¿qué tan fuertes serán las medidas sanitarias para este partido del Super Bowl?
Han sido bastante buenas. La verdad, una organización, la NFL, ha estado invirtiendo mucho en esto. Todos los puntos de seguridad, obviamente la gente de seguridad que está dentro de las instalaciones, en todo momento muy atenta, recordándote el uso, obviamente, del cubrebocas, de la seguridad, de la sanitización. En cualquier lado hay puestos justamente para recordar esto, para que tú estés atento. Y bueno, creo que de las partes más importantes, que para poder estar en un lugar cerrado, sea dentro de las instalaciones o fuera, es el uso del cubrebocas y el comprobar que cualquier persona que asista al evento tenga su cartilla o su ese certificado de vacunación.
Hola Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches. Justamente en ese sentido era el comentario, ¿no? En medio de la pandemia que todavía no ha sido declarada superada, estas cuestiones de medidas sanitarias que creo que deben de imperar evidentemente, pero en los partidos, en los últimos encuentros de la MLS, de la Major League Soccer, que tuvimos ocasión de transmitir a través del líder mundial, nos percatamos de que en diversas partes, en diversas ciudades de la Unión Americana, pues no hacen mucho caso que digamos, y especialmente los encuentros que transmitimos de LAFC, también del Galaxy de Los Ángeles, pues todos juntos, todos abrazándose, todos pues no respetando correctamente todo ello. ¿Sí hay esa conciencia entre la afición o ya por el hecho de vivir o padecer poco más de dos años de pandemia, los y las aficionadas están ya como que, a ver, no me importa, estoy vacunado, ya tengo la triple dosis, vamos a seguir la fiesta y vamos a estar pues desperdigados ahí en el estadio o fuera del mismo, que también, no solamente es dentro, sino fuera del estadio, el ambiente que pueda discurrir en los alrededores del SoFi Stadium?
Creo que parte de la conciencia de las mismas personas, se puede decir que existen ambas versiones. El hecho de que sí, existen personas que, bueno, a través de que ya tienen las dos vacunas, que tienen el refuerzo, que en cualquier lado, porque tú puedes ir a cualquier restaurante a querer diferentes alimentos y para poder tener acceso, tienes que demostrar que ya tienes tus vacunas. Es una cosa importante. Yo creo que aquí se concientiza un poquito más que a lo mejor en ligas locales. Yo sé que la NFL en Estados Unidos, pero es un evento internacional, sobre todo con los medios de comunicación, la gente, ¿cómo lo va a ver? Creo que existe este extra de conciencia de que deben de tener cuidado en la imagen que quieren ofrecerle al mundo después de lo sucedido con la pandemia. Así que creo que existen las dos versiones, pero sí hay una conciencia muy amplia de la protección o del cuidarse hacia el mundo.
Ramiro, por último, de mi parte, ¿qué van a hacer los equipos esta tarde de jueves?
Sí, parte de los entrenamientos, obviamente, todavía tienen eventos marcados por la misma organización del Super Bowl, pero sí es muy importante la concentración. Ha estado en los últimos años, le dan prioridad, obviamente, a los entrenamientos. Ya no tienen que salir de los hoteles de concentración para dar las conferencias de prensa o cualquier aviso sobre el equipo. Así que siguen concentrados y al 100%. Estamos a 3 días de que este Super Bowl se haga.
Ramiro, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Muchísimas gracias. Saludos para todos allá en la mesa.
Buenas tardes, y como es sabido por todos, con pesar, pero también con una sonrisa, murió el Rudo Rivera el día de ayer, y vamos a escuchar un fragmento de su programa de Grupo Asir, y ahora seguimos platicando sobre el querido Rudo.
Sí, mi Rudo, ya que eres el béisbol hoy. Hoy el juego, el de los Medias Rojas, comienza a las 4 de la tarde, y el de los Dodgers a las 7 de la noche, va a estar bueno. Ayer ganaron el de milagro.
Nunca de casa, ¿cómo no?
Ah, oye, sí, me vale madre. A ver,
pues
sí.
Yo voy a las 7 juega el Atlanta en Tampico.
Fíjate.
Pregúntame, es otra voy cosa. A ver. Pregúntame, pero, a ver. Tú le dijiste al presidente del equipo que eras atlantista. Bueno, si eres hombre, vas a ver el juego del Atlanta.
Terminando el juego, todavía giran como en la quinta entrada. Entonces, pues bueno, ya rematas con el juego de béisbol a toda madre, mi Rudo, está perfecto.
No, porque hay 4 partidos de la Liga MX.
Pero el que te interesa es el Atlante, padre, los demás valen queso, hombre.
Una verdadera gozada, perdonen ustedes por las peladeces que se fueron por ahí, Pepe Segarra, Alex Cervantes, el Rudo Rivera, un festival de albures en ese programa, es un audio de Grupo Asir que nos han permitido utilizar en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula, en Radio Fórmula, y bueno, después de muchos años reporteando fútbol, encontró el Rudo su nicho en las transmisiones de lucha libre, donde su popularidad se disparó. Él se plegó al bando de los rudos, desarrolló todo su potencial, sus simpatías, sus ocurrencias, pues todo eso lo pudo aventar ahí Jesús en las transmisiones de la lucha libre.
Sí, 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 cómo no, todo un personaje. Yo lamento que no haya convivido tanto con él como ustedes, y particularmente tú, Beto, lo hiciste durante tantos y tantos años.
Sí,
he borrado las fotos que has subido en tu cuenta de Twitter. A través de otros buenos amigos me han comentado de la gran personalidad del Rudo, pero lo que me llamó la atención, y recientemente en una entrevista que alcanzó a declarar que antes de ir al Atlante, le fue previamente al América, después pasó al Monterrey y le fue a mi Toluca, le fue a mis Diablos Rojos de Toluca y por ahí una desavenida.
Canijo Rudito.
El Zurdo Estrada y se fue al Atlante. Digo, pues parece que, bueno, su corazón era de condominio, pero bueno, finalmente te viene del Atlante.
Qué brincadero de equipos, ¿no? Caray. Sí, sí, sí. Así sí. Yo recuerdo muy bien, John, cuando le iba al América, porque trabajábamos juntos. Él reporteaba fútbol, estábamos en la cancha del Azteca en muchísimas transmisiones de Televisa y era superamericanista. Y un buen día entró en razón, hizo lo que tenía que hacer y se convirtió en atlantista tardío y se volvió un ferviente partidario, John, de los Potros de Hierro. Bueno, creo que John no nos escucha. Pero fíjate que forzó la máquina, pues eso sí es evidente, pero era feliz.
Aquí estoy, Betito.
Oye, te decía que forzó la máquina el Rudo. Sí, la forzó, pero era feliz y lo bailado nadie se lo quitaba. Se le adelgazó la voz, pero nunca perdió su buen humor.
Yo lo que te quería preguntar, ¿en qué año lo conociste, Beto?
Uy, pues lo conocí muy al principio, cuando yo llegué a Televisa en el 84, 85, pues ahí ya estaba ahí de Arturo Rivera. Entonces nos tocó juntos el Mundial de Italia 90. Y entonces el Che Ventura decía, oye, Rudo, Arturo ahí todavía porque no era el Rudo, ya no digas tantas peladeces aquí frente a un joven educado como Murrieta. Y yo, pues que no soy de alcurnia y me encanta el albur, aunque no parezca, sí. Pues me carcajeaba.
Mosca
y
muerta. Luego,
sí, exacto. Soy menos formal de lo que parece. Y luego, querido Trota y Jesús, nos fuimos a una lancha en Capri, a un tour turístico, pero el mar estaba muy picado. Y entonces se nos mareamos, Arturo y yo, pero de regreso al ratito ya estábamos con unas frías, ya recuperados. Y bueno, Arturo era un hombre muy simpático, muy buen amigo, muy alegre, muy bueno para la fiesta también. Y todos estos achaques, pues, terminaron por arrancarle la vida. Pero deja un recuerdo padrísimo de un hombre a todo dar que nos hace sonreír. A mí yo me carcajeaba al escuchar esos programas que... no siempre los puedo escuchar, pero cuando lo escucho, pues me da muchísima risa. Y un crespón azulgrana, Jesús, adornaba la esquela del Rudo Rivera el día de hoy.
Exactamente, lo lamento mucho y creo que todos lo lamentamos, simplemente se nos ha adelantado en el camino. Yo te pregunto, Beto, John, por supuesto, a los amigos que nos escuchan, ¿qué personaje podría aspirar a ocupar un lugar que ha dejado el Rudo Rivera? ¿Quién pudiera ser en este momento? Yo creo que es muy complicado, ¿no?
Es que reunir esa personalidad, ese lenguaje del barrio, tantos albures, está difícil que alguien se vuelva a ser como el Rudo, ¿no? Y además las transmisiones de lucha libre, pues yo creo, sin estar tan seguro, que ya no son lo mismo de antes, ¿no? Donde estaba el doctor Morales y Leobardo Magadán, y entonces, pues, le quedó como anillo al dedo transmitir al Rudo la lucha libre. Pero pues yo creo que es difícil, John, encontrar un personaje como él, ¿no?
Sí, y aparte es como de otra época, ¿no? Son cosas que sí, el poder comunicar, el que pudo el que pudo llegarle a la gente, el que pudo ser simpático y al mismo tiempo reportero, ¿no?
Entonces, exacto, era buen reportero, ¿eh? Sí.
Esa es la parte que creo que es importante, el sí, poder entretener a la gente, pero al mismo tiempo ser periodista, ¿no? Porque no todo es gritar, insultar o ofender para llamar la atención. Y creo que él tenía una manera, quizás a veces las palabras, pero nunca lo vi de mala leche insultar a alguien, ¿no?
Es que fíjate, las groserías tienen muchos matices. Pueden ser muy ofensivas, pueden ser hirientes, pueden terminar con una amistad, pueden ser horrorosas fonéticamente y por su consecuencia. Pero la grosería, cuando se dice con gracia y sin ofender a nadie, pues lo que hace es permitirte reír y pasar un buen rato. Yo creo que en este sentido, pues nunca fue malintencionado el Rudo Rivera. Así que un recuerdo cariñoso para nuestro querido amigo Arturo Rivera. Y nos acaba de escribir Jaime Ordiales. Lamentablemente, pues se nos viene ya el tiempo encima para poder tenerlo aquí en el programa, pero seguramente en las próximas horas en la programación de ESPN o mañana aquí en ESPN Radio Fórmula podremos tener, John, la postura de Ordiales, sí, que según nos decía León, nunca se fue de Cruz Azul.
Sí, a mí me dijeron que estaba en una oficina ahí en Cruz Azul, pero no, sí, no salía al público. Entonces sí me gustaría preguntarle a Jaime, pues qué tan cierto es que nunca se fue, que ahí seguía aunque no tuviera el puesto. Qué incómodo al mismo tiempo, ¿no?
Sí, yo lo que sabía es que no había una buena relación entre Álvaro y Jaime. Y ahora al salir Álvaro y quedarse ahí en la sombra, Jaime, al permanecer dentro de Cruz Azul, pues lo tienen ahí cerca, es un hombre capaz y lo traen de regreso. Interesante el tema, Jesús, John, ya estaremos platicando mañana más a fondo de este nuevo cambio en el equipo de la Máquina Cementera. Gracias por acompañarnos en esta tarde, John, Jesús, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Saludos, hasta mañana.
Provecho.
Buenas tardes.